Hable tu Biblia a 2 Corintios 12. Venimos a una sección interesante. Desafortunadamente, va a levantar más preguntas de las que puedo contestar. Está en el contexto. Recuerda que este libro entero, en todo el libro, desde el principio al final, que él está defendiendo su ministerio porque está fuera de Corintios. Pasó un año y medio ahí. Los enemigos trajo personas que aparentan ser apóstoles, que aparentan ser superapóstoles. Hablamos mejor que Pablo. Pero en su caso, él escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Si quieres decir que Hebreos fue 14, pero no vamos a decir, porque en esta iglesia alguien dijo que era Lucas, así es que es Lucas. Escribió 13 libros. Estos libros se compilan probablemente. Los evangelios no son escritos hasta el primer siglo, fue el último evangelio que se escribió. La iglesia no lo tiene en sus manos, el evangelio en sus manos. Así es que están en efecto, están dejando la Biblia. Si nos alejamos de la escritura, eso es exactamente lo que ellos están haciendo. Si se alejan y se voltean de la enseñanza de Jesús, es crítico. No es una pequeña cosa defenderse. Estos hombres vienen y han dicho en capítulo 11, oye, hemos sido perseguidos. Y la razón que somos perseguidos es prueba que tenemos la verdad. Y Pablo habla que fue golpeado, náufrago. Yo sé que me estoy volviendo loco aquí. Yo sé que estoy en una locura. Te digo la verdad. Yo he sido más perseguido que ellos. Es mi defensa. Una defensa un poco rara, pero es donde va. Ahora el capítulo 12. Había un movimiento oculto que empezó, una secta de conocimiento, Gnosticism. Sabemos algo que Pablo no sabe. Tenemos un conocimiento que la iglesia no tiene. Y es especial. Y si realmente quieres saber lo que es, tienes que unirte a nosotros. Así es que crearon esta pequeña secta. Y Pablo, para contraatacar esto, escribe el capítulo 12. Es una defensa un poco rara, pero este es el contexto donde vamos a estar en el capítulo 12. Vamos a caminar por esto. Quiero que me escuches antes de estar el texto. La semana pasada dije, el único infierno, aquellos que somos creyentes, es aquí. El único cielo que los perdidos conocen es aquí. Él va a mencionar disciplina el día de hoy. Muchos creyentes no entienden la diferencia entre el castigo y la disciplina. Cada cristiano, tú llegas a ser un creyente nacido de nuevo, vas a encontrarte con disciplina. Hebreos 12 dice que si no te disciplina, no eres hijo de Dios. Te vas a encontrar disciplina, pero nunca vas a encontrar castigo. Eso fue llevado en la cruz. Y si dices no a Jesús, nunca encuentras disciplina porque no eres su hijo. Pero cuando mueres, tú encuentras su castigo. Es una declaración clara de la escritura. Muchas personas andan diciendo que Dios te ama, y sí te ama tanto que puso a su hijo en la cruz, pero uno va a ignorar que tú ignores a su hijo. Si no soy un creyente, nunca me disciplinan. Yo voy a enfrentar un castigo eterno como cristiano. Nunca voy a enfrentarme un castigo, pero sí voy a enfrentarme la disciplina. Este es el capítulo donde estamos. Abre tu Biblia. Vamos a tomar parte del capítulo 12 en dos cosas. El próximo domingo, el poder de Dios y la habilidad hacia ti. Mira el versículo 1. Ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Déjame decirte lo que yo hice. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue del cuerpo, fue arrebatado hasta el tercer cielo, dentro o fuera del cuerpo. Conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables de las cuales el hombre no puede expresar. De tal hombre me gloriaré, pero no en mismo nada me gloriaré. Sin embargo, quisiera gloriarme, no sería sensato. Aquí es donde empieza. Él dice que hace 14 años él fue al cielo. Que alguien quiere saber qué es el tercer cielo. Menciona la palabra paraíso. Cuando Jesús está en la cruz y un ladrón se arrepiente, dice, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, a las 3 de la tarde el viernes, él fue a casa, el paraíso. Pablo fue al hogar de Jesús. Él fue donde está Dios. No sé cómo llegué. Me llevó físicamente en un trance, no sé. Yo no sé, pero hace 14 años yo fui al cielo y vi cosas que no puedo hablar de ello. ¿Es lo que dice? No. Vi cosas que ningún hombre, que nadie. Aquí vamos a ser muy expreso. Tengo mi sonrisa puesta. Yo entiendo que el corazón de el cristianismo es difícil. Segunda de Corintios 5, Pablo dice que vamos a un funeral y vamos al panteón y enterramos el cuerpo, ese cuerpo. Si el espíritu y la alma están, ya no están en el cuerpo, están con el Señor. Caminamos por fe, no por vista. No, nunca vas a ver a ese hombre, el espíritu y el alma salir. ¿Dónde están? ¿Dónde estén? Tienes que por fe creer lo que Dios te dijo de tu redención en Jesucristo y tu destino cuando mueras. Tienes que creer eso. No hay nada más en eso, pero yo entiendo. Cuando leemos un libro que parece confirmar estas declaraciones, tiene que ser verdad. Lees un libro de un niño que 5 años que fue al cielo y vio al tío Jimmy. Porque tío Jimmy tenía su personaje, su manera de vestirse, una cachucha azul y tiene una barba única. Y ve a su mamá y le dice, vi al tío Jimmy. Y lo describe y es sorprendente porque el pequeño Bob, el tío Jimmy murió antes de que él naciera. Y está muy asombrado y escribe en un libro de lo que vio el pequeño Bob de su tío Jimmy. Y las personas que entiendo quieren que se confirme la segunda de Corintios. Ahora sabemos que es verdad porque el pequeño Bob vio al tío Jimmy con su gorra Duke. Eso es lo que vamos a hacer en esta iglesia. Vamos a creer lo que dice la Biblia, no lo que dice el pequeño Bob. Es donde vamos. Yo te amo. Yo te amo. No me mandes un email y me preguntas del libro del Bob. Ese yo vi, leí un libro muy bueno y estaba el pequeño Bob que vio a su tío. Sí, el pequeño Bob es una mentira. Sabemos esto. Yo te digo, porque estaba en el comité de resolución. Y en ese comité te pasas 3 días en 10 horas diarias. Y todos dan una resolución, te dan una forma. Y tú redactas una resolución. Yo les di estas ideas de estos libros. Y donde este niño muere, va al cielo y todos están volviendo locos por este libro. Y escribe una resolución que dije, no, esos 3 días son una miseria. 3 días encuartelado. Y cuando empiezas a leer la resolución, lo leemos una y otra vez. Y dice que Pablo no podía decir nada o el hombre no podía decir nada. De cierto punto, él le gusta, está un hombre que le gusta argumentar mis resoluciones, cualquier punto, cualquier coma que tengo. Y estos tipos de personas no deben estar aquí. Dios se los debería llevar a su casa. Y se puedan preocupar de una coma, de un punto en mis redacciones. Después de que hicimos la resolución y votamos en el comité, y aún están vendiendo el libro de Pequeño Bob. No van a parar. Ahora tiene 32.73, dice. Dice, oh, yo todo eso lo inventé. Ahora todas tus personas, su fe está destrozada porque lo pusieron en un libro por Bob en lugar de la Biblia del Espíritu Santo. Está aquí. Él fue allá. Él no podía decir estas cosas. ¿Qué es lo que dijo en el antiguo capítulo? Los demonios se disfrazan como ángeles de luz. Cuando tú te alejas de las escrituras, tú abres a una dirección no espiritual. Dice aquí, él fue al cielo, regresó, no puede decir nada al respecto. Si hay golf en el cielo, es lo que dijo, él dijo, terminé el curso. Es lo único que pudo decir. Si no lo puede leer el griego, vas a tener que confiar en mí. Esto es lo que pasa a él. Él haciendo ese juramento para que se quita de encima de él. Habla de lo que le pasa a él personalmente por resultado de este momento. ¿Tú pensarías que en este momento lo va a hacer mejor? Lo hizo peor. Mira el versículo 7. Para no exaltarme por la grandeza de revelaciones, vamos a parar aquí. Él dice que yendo, ir al cielo había empezado a controlarlo, que él empezaba a ser arrogante de lo que él sabía y lo que había visto, y estaba afectando lo que él era en Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Esas buenas nuevas para mí. Él es fiel, es el superapóstol. Las últimas palabras que escribe de la cárcel, antes de que Nero le corte la cabeza, las últimas palabras que él escribe, terminé la carrera, guardé la fe, peleé la batalla. Ahora está una corona, pero no solamente para mí, sino para todos que aman. Él terminó bien, aunque aquí falla. No sé de ustedes, pero yo me conozco a mí. A ver, noches que me miro en el espejo y empiezo a pensar del día. Este día realmente la regaste, trataste mal a esta persona, no hiciste la llamada y me encuentro en las noches Tú cometes un pecado que lo ponemos acá arriba. Tenemos pecados que colocamos acá arriba y nos vemos en el espejo. Jesús, nunca voy a estar bien. Aquí está un hombre que literalmente es el superapóstol, que tiene este gran don de Dios que lo lleva al cielo y le muestra todas estas cosas y regresa y tanto lo dañó que es arrogante y Dios lo tiene que disciplinar para quitarle esa arrogancia. La arrogancia está en control de su vida y no lo puede detener. Eso es el propósito de disciplina en tu Biblia. No es castigo. Dios no te disciplina por todo lo que haces, sino no lo disciplina por todo lo que hacemos. Si no estuviéramos en casas enfermos, estamos caminando hacia Él, hacia Satanás. Nos salvamos, nos volteamos y caminamos hacia Jesús. Y nos vamos a salir de un lado. Cuando tú te haces a un lado, el Espíritu Santo te va a empezar a redargullir. Y si lo escuchas, vas a ponerte otra vez en línea. Pero muchas veces te vas a salir y vas a apagar al Espíritu Santo en tu vida. Y te vas a alejar tanto que esta cosa te controla a ti. Te está controlando. El gran apóstol de todo el tiempo está en control del hombre que escribió 13 libros de nuestra Biblia. Así es que lo que hace Dios, trae disciplina a su vida. No para castigarlo, no porque está enojado. Le trae disciplina para volverlo una vez más. Donde pasa el resto de su vida en Jesús. Eso no lo controla y termina bien. Cuando Dios te disciplina a ti y a mí, no es porque está enojado, no porque no nos ama, no que nos odia o porque Él disfruta. Es la misma razón por la que nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Los disciplinamos porque queremos que sean corregidos. Van de este lado y no queremos que vayan de esa manera. Dios es la misma manera. Nunca vas a saber lo que es un castigo. Porque todos nosotros aquí en este lugar son como Pablo. Vamos a salir y nos va a tomar y va a controlar y Dios nos va a disciplinar. Y nos va a traer una vez. Mira lo que hizo aquí. Se me fue dado un aguijón en la carne. Él hizo algo a Pablo físicamente. No sabemos lo que es. Él no lo define. Sí sabemos varias cosas. Quizás sea epilepsia. Porque en el libro de Gálatas, Él le dice a ellos. Dice que alguien no escupiste a mí cuando le dio una epilepsia. Porque es lo que se hacía antes. Porque pensaban que era un demonio controlándolo. Quizás al final de su vida no podía escribir. Él tuvo que dictar todas estas cartas. Hizo su marca. No podía escribir. Algo físico le tocó. Muchas personas que siempre vas a creer que eres sanos, no es físico. Puede haber dicho, un aguijón en mi espíritu o en el alma, pero en griego dice un aguijón en la carne, le dio algo físico que quizás nunca seas sanado físicamente. No quiere decir que tú no tengas fe o que no estés caminando bien con Jesús. Aquí está la dificultad. Se me dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Ahí está tu problema. ¿Puedo contestar todo lo que está ahí? No. No lo puedo hacer. Te puedo decir esto. La implicación es muy clara. Satanás le encantaría hacer todo lo que él quisiera física, emocionalmente. Nos gustaría destrozarnos. Le encantaría hacer eso. Dios lo mantiene controlado en tu vida. en este momento, cuando Pablo ha llegado a ser muy arrogante, estoy predicando a las personas que no saben lo que yo soy, y empezó a controlar su ministerio. Ahora escucha, con limitación, con control. Deja que Satanás le traiga algo físico a su vida que daña quién es. Lo cual tres veces le he rogado al Señor del que me quite de mí, me ha dicho a mí. Este es el hombre que ha conocido muchos milagros. Ora tres veces. Lo que está aquí de Satanás me está bofeteando. Esto no es un hombre que fue a la escuela porque Trump fue el elegido. Esta persona ha enfrentado cosas horribles que hemos empezado. Esta cosa debe haber sido algo horrendo. Porque eso dice que es un mensajero de Satanás. Lo está matando. Así es que tres veces. El hombre que vio tanto milagros. Dios, quítame esto. Y Dios le dice no. Santiago 5 habla del hecho que si tú tienes una enfermedad en tu vida, por un pecado en tu vida, entonces tú lo confiesas y pides perdón y eres sanado, liberado. Cuando a veces hay veces que no es temporal, sino que es permanente. Si no, esto era para que ya no se enalteciera y lo perjudicara más. Y el próximo domingo lo vamos a ver más detalle. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La disciplina de Dios siempre te hace más débil. Y el propósito es que su poder sea suelto en su vida para que su gloria se pueda manifestar en tu vida. Si tú tienes pecado, todo lo tenemos. Me salgo del lado y este pecado me está quitando su gloria y su poder de mi vida. Él me va a disciplinar para traerme atrás, para que su poder y su gloria pueda entrar a mi vida. Tengo personas que me dicen, y yo entiendo, que a veces nuestra teología no es bíblica, pero muchos de ustedes, yo sé de la misma manera, a mí no me gustan las pruebas. Si tú disfrutas de las pruebas, algo está mal. Tú no te disfrutas ni gozas las pruebas. Por eso le decía a Dios, quítamelas. Es doloroso. Escucho que personas me dicen, Dios quiere que mi bondad, que es verdad, pero es la definición de Dios para mi vida, no mi definición para mi vida. La definición de América, no hay problemas, no hay depresión, todas mis enfermedades sanadas, todo perfecto, todo va muy bien. Esa es la definición de América de lo bueno. Su definición de lo bueno es que su hijo está formado de una manera visible en mi vida. Es por su poder soltado en mi vida. Cuando estoy caminando donde debo de caminar. Así es que resultado final de disciplinas, que nos veamos como Jesucristo. Y eso. Eso es lo último. Lo que Dios quiere de nosotros es que nuestros hogares te muestren la gloria y el poder de Cristo. Lo quiere esto en nuestras vidas. Lo quiere donde quiera que vayamos. Así es que su agenda para mí, lo bueno de Él es que su gloria, no mi placer. Hay una diferencia de placer y gozo. Placer. Cuando todas las circunstancias de mi vida están bien. Gozo. Es cuando su espíritu está en control de mi vida. Su poder reina y su gloria se muestra. Y aquellos son cosas distintas. Vamos a orar.